La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Es la 1:00 p.m. en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. 1:00 p.m. de este jueves, ya jueves 23 de julio del año 2026. Les saludo a nombre de Carlos Loret de Mola, titular de este espacio informativo. Soy Enrique Hernández Alcázar. Tenemos con todo y el calor que se siente aquí en la Ciudad de México por la canícula. Bueno, yo no sé si usted tenga calor, pero yo sí tengo calorcito. Qué bueno, porque luego nos quejamos de las lluvias, ¿verdad? Pero bueno, nunca nos damos gusto con nada. Tenemos los temas de sobremesa, las cosas que nos parecen las más importantes en lo que va del día.
Uno.
La Fiscalía General de la República vinculó a proceso al exgobernador Ernesto Rufo Appel por huachicol fiscal y delincuencia organizada. La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, allá en el penal de Almoloya de Juárez, vinculó a proceso al panista, ahora integrante de, bueno, expanista y ahora integrante de Somos MX, Ernesto Rufo, al igual que a otras 7 personas, por su probable responsabilidad en estos delitos que le contaba: delincuencia organizada, contrabando en materia de hidrocarburos. Ambas circunstancias: delincuencia organizada, contrabando en materia de hidrocarburos. Juan Emilio Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez enfrentarán procesos también por delincuencia organizada y contrabando. José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. De acuerdo con la investigación, del delito consistía en introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes o clasificando el combustible como otro tipo de mercancía para evadir el pago de impuestos. Esta práctica, conocida hoy popularmente para mal como el huachicol fiscal. Mario Rodríguez es corresponsal de W Radio allá en el Estado de México. Mario, cuéntanos.
Enrique, excelente tarde, te saludo con mucho gusto. Fíjate que sí, esta audiencia culminó alrededor de las 6:00 a.m. de este jueves. Y es que, bueno, pues hubo varios recesos, se suspendió y se fue reanudada precisamente alrededor de las 12:40 de la madrugada. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues ya finalmente se les dicta este auto de vinculación a proceso. La Fiscalía General de la República asegura que cuenta con más de 100 datos de prueba con los cuales pues pretende comprobar en este caso la presunta responsabilidad de todos estos imputados en este esquema de huachicol fiscal, el cual, bueno, pues dicho sea de paso, la propia autoridad señala que es uno de los golpes más grandes que ha dado en esta materia. En este sentido, el exgobernador Ernesto N., como bien señalabas, bueno, pues es señalado en este caso por 3 delitos, específicamente su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y otro que es delitos en materia de hidrocarburos, al igual que Juan y Luis, quienes en este caso son delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María, Guillermo y Adriana por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. Como bien señalabas, Enrique, bueno, pues esto se presume que ellos participaría en un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consistía en introducir este combustible al país mediante declaraciones falsas. Y sobre todo, Enrique, hay que hacer una precisión: este tipo de fenómenos, como ya lo señalas, que es llamado huachicol fiscal, comparte muchas similitudes con otro caso que, bueno, pues ya llevamos también en este caso a nuestros radioescuchos de W Radio, que fue el de los hermanos Farías Lagunas. Ellos también habrían participado en un esquema de carácter similar al documentar ya sea volúmenes menores, en este caso de hidrocarburos, o bien documentarlos como algún elemento distinto y en consecuencia, bueno, pues evitar el pago de impuestos. Sin embargo, lo que sucedió durante la madrugada, te repito, al menos es la vinculación a proceso de estas 8 personas. Van a permanecer en distintos penales. En lo que refiere a Ernesto, permanecerá justo en esta prisión de máxima seguridad ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez. En lo que respecta a Adriana, bueno, pues ella va a estar precisamente en un penal femenil en el oriente del Estado de México, y bueno, pues hay otras 2 personas que, bueno, pues por su avanzada edad, bueno, pues tendrán que permanecer en prisión domiciliaria, que se trata en este caso de José y Ricardo. En esta tesitura estaremos pendientes, Enrique, sobre el desarrollo de la información, qué es lo que tiene que fortalecer más adelante respecto a la teoría del caso, en este caso la propia autoridad, o bien qué es lo que tendrán que decir los abogados de Ernesto para comprobar su posible inocencia en este plazo de investigación complementaria, cual, dicho sea de paso, bueno, pues habrá de ser ventilado eventualmente por la propia FGR.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo el proceso judicial. Por lo pronto, Ernesto Rufo y estas 7 personas más se quedan en Almoloya, ¿va?
Sí, es correcto, se quedan en Almoloya y bueno, pues hay que hacer esta precisión, la vinculación a proceso, al menos para 5 de ellos, incluido el exgobernador, pues contempla precisamente este encierro, te repito, en esta prisión de máxima seguridad. Es Ernesto, José, Ricardo, Juan y Luis, ellos permanecerán en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Guillermo y José María, bueno, pues ellos también están vinculados a proceso, pero te repito, por su avanzada edad tendrán que permanecer en prisión domiciliaria, mientras que Adriana en un centro penitenciario ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, al oriente del Estado de México. Sin embargo, pues para todos aplica la misma medida, Enrique. En este caso es la vinculación a proceso y bueno, pues estarán sometidos en este caso pues al escrutinio del Ministerio Público Federal, en tanto, bueno, pues continúa el robustecimiento de esta investigación.
Bueno, gracias, Mario.
Gracias, excelente tarde.
Mario Rodríguez es nuestro corresponsal allá en el Estado de México. Se va a quedar en la cárcel Ernesto Rufo. Esto no significa que sea culpable. Se le está vinculando a proceso, va a permanecer en la cárcel mientras se desarrolla todo el juicio, toda la investigación en esta justicia mexicana que para muchos, y han puesto el dedo en la llaga, sobre todo opositores, es una justicia selectiva, una justicia en donde toda la evidencia en investigaciones periodísticas que existe de elementos de Morena en el mismo delito de huachicol fiscal. Léase las redes de Sergio Carmona, que ya no está en esta tierra, pero que se documentó todo lo que sucedió con el huachicol fiscal y la presunta dotación, digamos que de esos recursos ilícitos para las campañas de Morena, vía los nexos que tenía el propio Carmona con Mario Delgado, que era presidente de Morena en ese momento o en esos momentos. Y pues todo lo demás que hemos visto, ¿no? Todas las denuncias que existen, la lupa de Estados Unidos sobre gobiernos de Morena, personajes políticos de Morena, y llega una Fiscalía General de la República que estaba con los dedos en la puerta, siendo cuestionada por el tema del Mayo Zambada, cómo es que llegó, cómo es que el piloto se les escapó, lo entregaron a Estados Unidos, y todo eso, un golpe de autoridad, de justicia, vamos a decirlo así, en la mesa, con la detención de Ernesto Rufo Apple, que pues sí, en la narrativa política significa un golpe a los opositores y desviar la mirada de estos casos que le afectaban directamente al gobierno de México. Ojalá que la justicia sea pareja y que si hay evidencia, pues se aplique también en estos otros casos de presunta vinculación con el crimen organizado, llámese huachicol, huachicol fiscal o narcotráfico, que salpica a algunos integrantes de Morena. Y no estoy diciendo que Ernesto Rufo Apple sea una blanca palomita, pero que se demuestre, que se desarrollen los juicios como debe de ser para que se deslinden las responsabilidades. Son la 1:00 p.m. y es la 1:08 p.m.
2.
Bueno, y en otra guerra, la guerra de la aranceliza, ayer en la tarde le decía yo que el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, pues no había venido a México, ya llegó. Ya llegó y fue a Palacio Nacional a ver a la presidenta Claudia Sheinbaum. Rocío Jardines, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Así es, te comento que fue alrededor de 1.5 horas que duró este encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum con el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, en Palacio Nacional. Un acercamiento donde pues también estuvo presente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el canciller Roberto Velasco, además del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el objetivo pues hablar de estos avances de las mesas de negociación en torno al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, Enrique, bueno, pues el día de hoy en la mañanera sí era importante saber la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los comentarios que hizo Jameson Greer en relación a las deudas que dijo él tiene México en materia de agua y seguridad y que podría pues tener vínculo con el tema de la negociación del T-MEC. Hoy la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció que el funcionario estadounidense, pues si bien le preocupan estos temas, podría no estar bien informado porque afirmó esa información es totalmente falsa y México ha estado cumpliendo. Vamos a escucharla.
Sí, es muy importante porque ayer él estuvo en el Congreso o en el Senado y ahí senadores de Texas, creo, no sé si fue Senado o Congreso, en el Senado le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua. Eso es falso. Estamos cumpliendo perfectamente y hay total acuerdo con Estados Unidos. Y este año, que esperamos que llueva más, pues todavía se va a cumplir. O sea, no hay ningún problema en este momento con el tema del agua.
Enrique, este tema la presidenta dijo que sí lo llevaría a la mesa el día de hoy en este encuentro con Jane Songreel. Sin embargo, pues al enfatizar que la reunión no es un asunto extraordinario ni tiene relación con la seguridad, insistió que el único tema a tratar sería el asunto comercial. Escuchemos.
Lo que vamos a ver es el tema comercial, el tema de seguridad y otros temas lo vemos a través de las otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos. Bueno, a ver, nosotros no sabemos exactamente lo que va a hacer Estados Unidos. Lo que hacemos es nuestro mejor trabajo para poder encontrar las mejores condiciones para nuestro país. Ustedes saben que Estados Unidos de manera unilateral decidió poner aranceles a todo el mundo. Ahora vienen esta ronda de aranceles en el 301. No sabemos exactamente en qué condición estará México. Lo que sí les puedo decir es que hemos hecho todo lo humanamente posible para que México tenga las mejores condiciones posibles.
Y fíjate, Enrique, que pareciera que el día de hoy la presidenta no quería responder a otro tipo de cuestionamientos, no abrió durante la mañanera el espacio para las preguntas y respuestas de temas de coyuntura, simplemente quería hablar del proyecto México Canta. Sin embargo, pues estos cuestionamientos se le hicieron a voz alzada, Enrique. Tras este encuentro con Greer, pues la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo completo silencio, solamente hizo un post a través de la red social X, donde afirmó que se avanzó en la revisión de T-MEC, acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos, y bueno, también en la conferencia mañanera dijo que será hasta el día de mañana, es decir, este viernes, cuando hable desde Morelos y brinde más detalles sobre este acercamiento. Y bueno, ya tras la reunión, Jane Songreel junto al embajador de Estados Unidos en México salieron por la calle de Corregidora y Correo Mayor con fuerte dispositivo de seguridad. Enrique, mi reporte.
Gracias, Rocío.
Muy buena tarde. Un abrazo.
Rocío Jardines con esta información. Y es que sí, se publica hoy que Estados Unidos está condicionando a México la renovación del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica en temas de agua y seguridad, o con temas de agua y seguridad, dijo el propio Greer, como decía la presidenta ante el Congreso, que sería difícil una renovación o un alargamiento del T-MEC si no colabora México en todo. Así, en todo. Entonces, bueno, pues hoy la presidenta dice, pues sí, lo dijo ayer, pero eso es falso. Sí estamos cumpliendo con nuestras cuotas de agua, todo está ok, todo está cool. Bueno, veremos cómo termina ese tema. Son las 13 horas con 13 minutos, la 1 con 13. 3. Oiga, se armó en la permanente, pues el debate, el intercambio, el jaloneo, la grilla, pues, en torno a lo que decía yo al principio. Esta justicia selectiva para algunos, esta justicia real para otros, en el caso del huachicol fiscal de Ernesto Rufo versus lo que pasa con otros casos que salpican a morenistas. Verónica Méndez, ¿qué tal estuvo en el Congreso?
Pues de diarrea, Rufo y Rufianes, Enrique, no. Así, literal.
Oye, pero
así
diarrea verbal, me imagino, ¿no? No vaya a ser.
Pero también de la otra, de la que tiene ahorita en apuros a los estadounidenses por las lechugas mexicanas, Enrique. También fue tema del que se alborotó ayer la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Fíjate, Enrique, que haciendo cuentas, llevábamos 11 sesiones hablando en el Congreso de los presuntos narcopolíticos morenistas encabezados en la lista por el gobernador con licencia Rubén Rocha, por el senador Enrique Insunza, y una tras otra en todas las sesiones salía el tema de las investigaciones de Estados Unidos contra estos presuntos narcopolíticos. Pero ayer, como brisa mañanera o como anillo al dedo, diría el expresidente, les cayó a los morenistas estas investigaciones ahora contra el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo Apple, por presunto huachicol fiscal. Felices, felices, felices llegaron ayer los morenistas y sus aliados a la sesión de la Comisión Permanente, tapizaron sus escaños con imágenes de Ernesto Rufo y su detención. El jefe de la bancada guinda, Ignacio Mier dijo que también, bueno, pues si vamos a investigar, pues que se investigue parejo, también que investiguen los fondos económicos del nuevo partido político Somos México, al que pertenece Ernesto Rufo. Y Arturo Ávila, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, fue más allá y así se dirigió a los panistas con risa burlona. Vamos a escuchar.
Pero hoy sí, ustedes deben de estar muy apenados. Se les debe caer la cara de vergüenza. Corruptos, narcopartido político, desastres, sinvergüenzas y, por supuesto, reyes del huachicol fiscal.
No tan rápido le respondió de inmediato el emecista Gibran Ramírez, quien dijo: estamos frente a una persecución política porque Morena, el poder y el gobierno busca distraer la atención de los mexicanos. Escuchemos a Gibran Ramírez.
A Rufo Appel se le señala por su participación accionaria en una empresa y el oficialismo prácticamente dictó sentencia desde Palacio Nacional. Pero Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad, no eran accionistas de una empresa, eran los responsables del gobierno de un estado que lleva meses hundido en crisis de violencia.
Que vengan las autoridades federales a explicar este y todos los casos contra políticos, dijo Rubén Moreira. ¿De qué le sirven tantos discursos y marrullerías si a la hora de investigar a los suyos, ahí sí no lo permiten? Escuchemos a Rubén Moreira.
Que se ahorren sus discursos matraqueros y que vengan los responsables de la seguridad del país a explicarlo aquí.
Y bueno, el que preparó y afiló la defensa de Ernesto Rufo en la tribuna fue el panista José Máximo García. Ya estuvo suave, dijo: a ver, no es lo mismo que quede claro hablar de Ernesto Rufo que de sus rufianes, Rubén Rocha y Enrique Insunza. Así fue la defensa de los panistas en voz de José Máximo García.
Ahí los queremos ver. No se vale lo que el día de hoy le hacen a un gran hombre que construyó un gran legado. Y si bien dicen que es rufianes, pues miren, aquí está Rufo. Este es Rufo.
Concluya, y este es el rufián, senador.
Este es el verdadero rufián que hay en este país. Rocha Moya, al cual ustedes protegen.
Y es que levantó una pancarta con la imagen de Ernesto Rufo y de Rubén Rocha, a quien le puso este sí es el rufián. Y te decía, Enrique, al principio de esta información, que el tema del T-MEC también salió a relucir ayer en la sesión de la Comisión Permanente. Antes de que estallaran los ánimos por el tema de Ernesto Rufo Appel, los opositores acusaron a Morena, pues, de enfermar a los estadounidenses, de no tomar las medidas sanitarias en la producción de lechugas, y ahora pues tienen empachados a los estadounidenses, y dijo Rubén Moreira, así como quieren que renueve el T-MEC si los tienen todos cursientos. Hasta aquí mi reporte, Enrique.
Bueno, te decía, sí, fue más diarrea verbal que otra cosa, ¿no?
De todo, Enrique, de todo. Ya sabes cómo se pone la permanente.
Bueno, y aventándose eso que sale de ahí con este tema, en fin, de las lechugas. Gracias, Vero.
Un abrazo, buenas tardes.
Ahora sí que, como decía mi abuela, no hagan olas. Son las 13:18, la 1:18. Hacemos una pausa y tenemos más temas de sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde ya con 23 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Más de sobremesa.
4.
Detuvieron a una presunta responsable por el asesinato de Dafne allá en Tamaulipas, tal como lo había adelantado la señora Alejandra Quintos, mamá de Dafne, la menor que perdió la vida en esta academia militarizada llamada Doenitz. Una persona que trabajó en esta academia la contactó y le adelantó que sería testigo en el caso de su hija. Esta mujer, de 18 años de edad, identificada como Dana Yanina N., se presentó a declarar ante el Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en compañía de su representante legal. Y por este caso, de acuerdo con la autoridad judicial en ese estado, ya hay 6 detenidos. Carlos Manuel Juárez es corresponsal de W Radio y es director de Elefante Blanco MX. ¿Cómo estás, Carlos Manuel?
Hola, Enrique, buena tarde. Como lo mencionas, bueno, la primera captura de este caso del feminicidio de Dafne Zapata Quintos Martínez, ayer por la noche se dio esta captura todo ha sido en un ambiente demasiado hermético, pero yo diría que también a muchas que levanta muchas sospechas, Enrique, de este caso.
¿Por qué?
Primero, bueno, este personaje de Dana Yanina N., que está siendo detenido y que inclusive acaba de llegar hace unos minutos al Centro de Justicia Estatal, donde va a ser la audiencia a partir de las 3 de la tarde, nunca había sido nombrada en los relatos que hizo, los varios relatos que hizo Jorge Luis Ponce Ortega, el director de esta escuela militarizada Marina Doenitz. Él solamente mencionó que había ese día de la muerte de Dafne estaba Estrella Mora, que es la encargada de cuidar a los alumnos. Y ahora, bueno, la fiscalía menciona de que fue a declarar y ahí mismo le ejecutan la orden de aprehensión. Vale la pena mencionar que nosotros pudimos confirmar que hay 6 testimonios, 6 testigos dentro de esta carpeta de investigación que aportaron datos sobre qué había pasado en días anteriores desde que inició el campamento hasta que se da el fallecimiento de Dafne Zapata. También por medio de declaraciones de la señora Alejandra Quintos, lo que ella exige es que se detengan a 5 adultos. Dice que la primera detención ya se dio. Ella reconoce que la captura de Dana Yanina, sin embargo, menciona de que hubo 5 adultos, mejor dicho, 4 adultos más, aparte de Dana Yanina, ese día que falleció Dafne Zapata. Vamos a escuchar a Alejandra Quintos.
Ahorita efectivamente hay un detenido, pero eran 5. Recuerden, eran sociedad. Son 5 personas implicadas. 5 personas adultas que estaban adentro, al lado de un cuerpo de una niña. Son 5. No voy a decir nombres, pero son 5. Nomás dieron a una. Están haciendo su trabajo, ya lo están haciendo, sí lo están haciendo, pero les falta ir por 4. Vamos bien, sigan compartiendo, que el caso de Dafne no sea una estadística más, no nos vamos a callar, esta vez no, ni una más, esta vez sí va en serio, ¿por qué? Porque el gobierno del estado, gobierno federal, dijo dame tu voto de confianza, nos dio una probadita del pastel. Porque son 5 adultos que estuvieron ahí haciendo atrocidades en complicidad, los 5. Y participaron más personas, pero no quiero decir más.
Oye, Carlos Manuel, aclárame un punto, porque yo leía en el texto introductorio, capturan a esta supuesta testigo que va voluntariamente, pero se habla de 6 detenidos, pero solo hay una, pero la mamá dice son 5 involucrados. A ver, especificanos un poco la matemática del caso, vamos a decirlo así.
A ver, lo que la fiscalía, vamos a ponerlo en tres términos.
Sí,
la
fiscalía lo ha manejado como muy raro y muy confuso, ¿no? Esa es la realidad.
Exactamente. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha emitido un solo boletín desde ayer en la noche de alguna detención, pero sí, lo que pasó ayer en la noche es que elementos de la policía investigadora pues dieron aviso de que había un testigo que había sido detenido, que es el caso de Dana Yanina. Es la única persona detenida por este caso.
Es la única persona detenida. Ahora, 5 compañeros de Dafne también declararon, ¿verdad? Hoy.
Exactamente. Declararon 5 compañeros que eran los que estaban inscritos en ese campamento, más una persona adulta, que esas son los 6, las 6 declaraciones dentro de la carpeta de investigación. Aquí vale la pena mencionar, Enrique, que desde un primer momento el director de la escuela mencionó que solamente, inclusive aquí lo pusimos, este relato del director, donde mencionaba que solamente estaba ese día, ese jueves en la noche, Estrella Mora. Entonces contrasta esta versión del director con la que hoy las autoridades están dando a conocer de la captura de Dana Yanina. Y todo lo cuento así con diferentes, lo contamos con diferentes voces, porque hasta ahora la fiscalía no ha querido reconocer en calidad de qué presenta hoy a esta mujer de 18 años, aparte hay que mencionarlo, es una mujer apenas joven.
Una adulta joven, pues.
Exactamente, y que ya está, va a ser puesta ante el juez, ya está por iniciar la audiencia.
O sea, a pesar de que fue a declarar voluntariamente, la detuvieron.
Exactamente.
Pero no lo ha informado la fiscalía. Es decir, la fiscalía no ha construido desde la autoridad procuradora de justicia una línea del tiempo de qué pasó.
Así es, públicamente no lo ha hecho, y inclusive un poco volver a lo que hemos comentado, la información que se ha dicho básicamente se da por los datos que la madre, que Alejandra Quintos, ha contado para hacer presión a la autoridad. La madre justo comentaba a Alejandra Quintos que ella ha estado revisando continuamente la carpeta de investigación, también que el papá de Dafne ha estado día con día revisando la carpeta de investigación para ver los testimonios, para ver los informes forenses. Y lo que mencionan es que desde el primer día, desde que el lunes 13 de julio que ingresó a la escuela militarizada, fueron cometiendo día con día atrocidades y violencias en contra de Dafne. Es lo que mencionan de manera general, y pues esperemos que la fiscalía, después de esta detención, dé información más precisa. Nosotros ya solicitamos ingresar a la audiencia. También estamos a la espera de que ojalá la jueza encargada de esta audiencia no vaya a querer cerrar el acceso para pues saber qué pruebas está presentando la fiscalía en este tan importante caso.
Y se supone que ya no puede hacer eso, tienen que ser públicas las audiencias, pero se las arreglan para que no lo sean, ¿no?
Así es, eso es algo que se da discreción, y veremos si una de las partes, fue lo que se nos dijo, si una de las partes, ya sean los fiscales o el abogado de la misma presentada como detenida, lo piden, se hará privada, si no, pues bueno, será pública.
Vaya, oye, qué enredo de caso, ¿no? La autoridad sin transparencia, sin claridad informativa, se filtran informaciones por aquí y por allá, les varios medios, no solo locales allá en Tamaulipas, sino nacionales, diciendo, hay ya 6 detenidos, no, pues no hay ninguno, no, pues una ayer, no, pues no lo informa la fiscalía. Qué desastre, ¿no?
Sí, yo creo que desde el primer y único comunicado que ha habido de la fiscalía, que es un video del titular Jesús Eduardo Gobea Orozco, que tiene pocos meses en el cargo, pero tiene una experiencia amplia como funcionario judicial, pues ha dado mucho que desear. Y sobre todo, Enrique, la familia, como en muchos otros casos, es quien ha tenido que hacer presión, revelando datos ante los medios de comunicación, publicando información en redes sociales. Esto es lo que, y las protestas, que ayer hubo una protesta multitudinaria en el Mante, en el municipio donde son originarios la familia Zapata Quintos, y esto es lo que ha hecho la presión. Por eso la madre de Dafne siempre solicita, a pesar de los días y de que ha habido, como en este caso, una captura, que no se deje de contar en redes sociales. Ella lo comentaba, que las redes sociales son su mayor aliado para tener justicia en este caso, y que las 5 personas que estuvieron esa noche del jueves, y de a partir de que entró a este campamento en la Escuela Militarizada Marina Doenitz sean detenidos, y la fiscalía, pues por lo un poco el relato de la fiscalía, o mejor dicho, la justificación es que el debido proceso es primero y que no quieren que ninguna de las personas involucradas pues utilice información para evitar ser aprehendidos.
Bueno, qué cosa, qué caso y qué tristeza. Porque finalmente todo esto de lo que estamos hablando se trata de la muerte, del asesinato, del feminicidio de una niña de 13 años de edad. Y eso parece que a nadie le importa. Esa es la tragedia del asunto. Y que existan este tipo de tratos, de novatadas. Se han estado difundiendo últimamente videos de otro tipo de novatadas con violencia, patadas, etcétera, en diferentes centros de cursos de verano, entre comillas. Carlos Manuel, estamos atentos y gracias por la información. Consulte de verdad la información verificada que publica Carlos Manuel en el sitio Elefante Blanco MX. Vale la pena. Gracias, Carlos Manuel.
A ti y buena tarde, Enrique.
Muy buenas tardes, Carlos Manuel Juárez, nuestro corresponsal allá en Tamaulipas. Pausa. Es que me descoloqué. Da impotencia, imagínese. Y sorprende la valentía. Bueno, ya no sorprende, ¿no? Que alguien que ha perdido un ser querido, que está buscando un ser querido en este país, haga todo lo inimaginable por justicia, como la mamá de Dafne Alejandra Quintos. En fin, y nos vamos ahora a Veracruz. De acuerdo con la fiscalía de ese estado, hay un responsable, presunto autor intelectual del asesinato, primero el secuestro y luego el asesinato, de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, un secuestro que vimos además en vivo, en video, ya como si fuera el colmo del espectáculo criminal en este país, en unas semanas terribles para el periodismo en México, de asesinatos uno tras otro, en nuestro país. Allá está Yadira Paredes, es nuestra corresponsal. Yadira, cuéntanos la historia.
Gracias, Enrique. Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, hay un señalado como autor intelectual de la privación ilegal de la libertad y también del homicidio de Roxana Guzmán Ramírez. Ella, hay que recordar, como tú bien lo comentas, en un video grabó su propio secuestro el día 2 de junio en Nanchital, en su domicilio, cuando hombres armados pues ingresaron de manera violenta y se la llevaron con rumbo desconocido. Un mes después fue localizado lamentablemente su cuerpo sin vida en un rancho muy cerca del municipio de Nanchital, unos 20 minutos, y bueno, pues ahí ya fue identificado por las autoridades. La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó ya al Congreso del Estado un juicio de procedencia contra el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez. Hay que recordar que de este municipio eran los 4 elementos policíacos que fueron detenidos en su momento, junto con otros 4 personas integrantes de una célula delictiva. Ya se solicitó este juicio de procedencia por parte de la Fiscalía al Congreso, junto con otro alcalde. Y bueno, pues es que en la carpeta de investigación hay un nuevo testimonio que se anexa, donde se asegura que este edil de Movimiento Ciudadano solicitó a un jefe de plaza que se privara de la libertad a Roxana. Esto es totalmente extraoficial. Se secuestrara a Roxana y bueno, pues la privara de la libertad porque tenía fotografías donde él aparecía con un arma de fuego. La presidenta del Congreso del Estado, Noemí Santos, bueno, pues señaló que será la comisión instructora la que determine qué va a pasar con este alcalde y con otro que también está señalado por una desaparición y probablemente un homicidio de 2 personas en Úrsulo Galván. Y bueno, pues será el martes cuando tengan ya este plazo para que se presenten los alcaldes. Escuchemos qué fue lo que dijo la diputada local.
Pero por el momento es la instructora la que lo está llevando, entonces estamos esperando que la instructora reciba esa respuesta de estos ediles que están siendo sujetos de este procedimiento. Entonces,
ya cuando sean citados aquí en el Congreso,
así es.
Ya
así es.
Exacto. ¿O lo van a mantener?
No, pues es que, o sea, obviamente siempre ellos van a tener su derecho salvaguardado de cómo se lleve el proceso. El proceso no es que tenga que ser en un escrutinio realmente popular público, sino bajo un proceso de la comisión instructora donde ellos evaluarán pues lo que el expediente les mandaron y ya ahí corresponderá.
Pues ahí está lo que dice la presidenta del Congreso veracruzano, Enrique. También hay que recordar, como te comentaba, que se trata también de una solicitud de desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, un municipio a más o menos a una hora, hora y cuarto de la ciudad de Jalapa, a quien es acusado de haber desaparecido al empresario Héctor Ramos Sánchez y a su escolta Ignacio López, quienes fueron vistos en mayo en Barra de Chachalacas en su domicilio. Ellos llegaron a la casa de este alcalde, quien presuntamente les presentaría a algún jefe de plaza, pero ya no salieron de la misma. Es lo que quedó grabado en cámaras de videovigilancia. Movimiento Ciudadano de Veracruz ya hizo un pronunciamiento. Enrique, asegura o exige a la Fiscalía General del Estado que actúe conforme a derecho y que no sea brazo ejecutor contra opositores del gobierno actual. Es lo que ocurre. Estamos a la espera que, bueno, el martes próximo ya tienen el plazo de los alcaldes para que presenten pruebas a su favor y estaremos pendientes de lo que sucede.
Muchísimas gracias, Yadira.
Gracias, buena tarde.
Yadira Paredes es corresponsal de W Radio allá en Veracruz. 1:39 p.m.
5.
Y es contigo, mi querido Alex López, con el mundo deportivo. ¿Cómo estás? Buenas
Correcto,
tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Fuerte abrazo para ti, para todo tu auditorio. Vamos a hablar de lo que nos dejó prácticamente económicamente y en cuestión de turismo la Copa Mundial de la FIFA 2026, y es que la Secretaría de Turismo ha dado a conocer datos oficiales de la cantidad de asistentes que estuvieron viajando a lo largo de las tres sedes mundialistas. Fueron 7,800,000 visitantes a lo largo de toda la República Mexicana. Evidentemente, mucho más en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. La Ciudad de México tuvo realmente mucha visita por parte de gente nacional e internacional. Fueron prácticamente 4.4 millones de visitantes desde el 9 de junio hasta el 19 de julio, prácticamente.
Son cifras actualizadas porque algunos hoteleros e industriales decían, no, pues con trabajos llegaron 850,000.
No.
Muy lejos del 5.5 que habían planteado, y dice la Secretaría de Turismo.
Exacto.
O sea, el gobierno, que fueron 7 millones en toda la República.
Casi 8, 7.8 millones.
Y casi 5 en la ciudad.
Exactamente, 4.4 solamente en la Ciudad de México. Vaya. Y esto evidentemente es un incremento. Ellos tenían presupuestado 5.5 millones de visitantes en todo el país y esto fue un 40% más de lo que tenían presupuestado. Mira. Y a nivel económico, para mencionar, 65 mil millones de pesos fue la derrama económica de esta Copa Mundial de la FIFA a lo largo de toda la República Mexicana, Enrique. Impresionante lo que dejó en términos económicos y de visitantes la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Bueno, más adelante platicamos de Isaac del Toro.
Claro que sí.
Y del Cruz Azul, ¿no?
Del Cruz Azul.
No. A ver qué se nos acumula. Gracias, Alex López.
Gracias, Enrique.
Mi compañero en W Deportes. Una pausa y volvemos con mucho más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 44 minutos, casi ya cuarto para las 2:00 p.m. Nos hablaba Alex López hace unos minutos de las cifras de la Secretaría de Turismo, de la derrama económica que dejó el Mundial de Fútbol en nuestro país, con solo el 12.5% del total de partidos que se jugaron en esta Copa del Mundo. Josefina Rodríguez, la titular de Turismo Federal, dice 7.8 millones de viajeros, de acuerdo con el INEGI, que habrían visitado México durante la Copa del Mundo. Son cifras muy alentadoras, dijo. Por cierto, esta mañana platicó la secretaria de Turismo con Gabriela Barkentin aquí en W Radio.
Lo que tal vez no sería muy exacto es decir que el Mundial reunió a 7.8 millones de viajeros, porque no es, o sea, eso no es necesariamente cierto, secretaria. Pudieron haber llegado claro, todos esos viajeros, pero no por el Mundial.
En efecto, yo pongo los resultados del periodo del Mundial, que son del 8 de junio al 19 de julio.
Okay.
Y yo te podría decir que en estos resultados, pues hace que en el mes, sí nos deja un aumento del 11%, que eso hay que destacarlo, el Mundial. Y eso no lo voy a decir yo, lo va a decir el INEGI, porque las cuentas están perfectamente hechas con una metodología correspondiente. Entonces, para el mes de junio vamos a tener arriba de 10 millones de visitantes internacionales que el mundial nos dejó de un 10 a un 11% más.
A ver, muchas veces normal. Cuando contamos los visitantes internacionales, porque yo lo platico mucho con el INEGI también, es sí. Los visitantes internacionales habríamos de separar los que, por ejemplo, se internan solamente en la frontera y regresan, que son muchísimos y que esos han crecido, y otros son los que realmente vienen a hacer algún viaje aquí a México, a algunas de las ciudades. Habríamos de diferenciarlo, porque a lo único que voy, secretaria, es que el titular del comunicado que sacan ustedes pareciera indicar que toda esa gente vino al mundial, porque cuando dicen el mundial reunió a todos estos viajeros.
Es que gozaron el mundial, porque en las tres ciudades fue mundial, y porque no solo es un estadio, hay gente que estuvo viéndolas en todas las pantallas que se colocaron, en todos los eventos alrededor del FIFA Fest. Yo te podría decir que sí son gente que estuvieron en el mundial viviéndolo como México lo hizo en las tres ciudades sedes.
Bueno, pero siempre aparecen los otros datos. Los hoteleros no tienen las mismas cifras y dicen, pues no nos fue tan bien como pensábamos que nos iba a ir en esta Copa del Mundo con tanto visitante. Oye, pues, si fueron, ¿qué? Dice la secretaria, tuvimos 7.8 millones de viajeros. Los que anduvieron en el periodo mundialista, sí, se lo cuestionaba Gaby Barkentin, pero pues no todos fueron al mundial. Ya nomás haciendo cifras de los que fueron a los estadios, pues no caben 7.8 millones en 13 partidos. Pero bueno, esas son las cifras que dio hoy la Secretaría de Turismo. En la línea, saludo conectado vía Zoom a Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, con mucho gusto de saludarte. Muy buenas tardes.
No, pues con estas cifras han de haber tenido 100% de ocupación en todos los hoteles, ¿no?
Qué malo eres. Hay cosas en las que coincidimos. Empezaría por ahí. Fue súper positivo, en eso no hay ninguna duda. Creo que para la generación de riqueza, en términos de lo que significa la marca país y el buen sabor de boca que se queda del país, pues hay muchas cosas positivas, pero es cierto que en lo que se refiere a los hoteles no nos fue como esperábamos nadie. Es un hecho que las ocupaciones estuvieron muy parecidas al año pasado en las tres sedes, cuando se esperaba entre un 80 o 90% de ocupación, uh-huh. Y las ocupaciones oscilaron entre el 57 y el 65%, muy parecidas, a decir de las tres asociaciones de las ciudades, muy parecidas a las que hubo el año previo. Entonces, pues ese es
un
dato.
No hubo un gran incremento en la ocupación hotelera durante el mundial. Ahora, vamos
a ver. En la ocupación, no.
¿En el último año ha cambiado un poco la manera en la que viaja la gente? Es decir, ¿se van a hoteles tradicionales o se van a Airbnb, a estancias cortas, etcétera?
Sí, tienes razón. Hay cambios, sin duda. Debo decir que sí hubo un incremento favorable en la tarifa, un 43% de incremento tenemos registrado en la tarifa. Y sobre los cambios, hay una oferta incremental de rentas de corto plazo que ha contado en esta ecuación, sin duda, ¿no? Tenemos un incremento de más del 30% del inventario solo en este periodo. Imagínate si en cualquier destino crecieran 30% el número de habitaciones, que es lo que sucedió con las rentas vacacionales, pues desde luego que eso tuvo un efecto en los números que estamos viendo. Pero, yo creo que hay que tener cuidado con entrar en dimes y diretes, Enrique, por lo menos de nuestro lado, con nadie, sobre todo si no es para construir. Nosotros tenemos la obligación de dar nuestros datos, que son los que te estoy diciendo. No tenemos ningún incentivo para decir que nos fue peor de lo que nos fue o mejor. Y por otro lado, tampoco queremos regatearle a la autoridad el estupendo trabajo que hicieron. Había temores de que hubiera incidentes con turistas y que la marca país y la reputación se viera afectada, y realmente hubo un trabajo estupendo en donde no hubo incidentes y en donde muchos turistas que vinieron al país con miedo regresaron diciendo: este es un país seguro, es un país que es un gran anfitrión, que recibimos a todos ellos con los brazos abiertos. Y pienso que eso también es un mérito que hay que reconocer, honor a quien honor merece, a las autoridades, ¿no?
Ya, desmenuzando un poco este panorama que nos pintas, Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Ocupación 57 a 65%, más o menos igual que el mismo periodo del año anterior. Ahí vamos bien. Ha habido un incremento, sí, en el último año de 30% en las rentas de estancia corta o en estos sistemas de plataformas digitales.
Más para que las rentas en el número de unidades que se ponen nuevas en la oferta. O sea, okay, con el mundial,
okay, okay,
se incrementó la oferta de unidades.
¿Y la tarifa? ¿Y la tarifa, Jorge, fue un factor? Es decir, ¿incrementaron, claro, demasiado los costos de hospedaje y eso a lo mejor fue una respuesta?
Mira, sin duda, tú ya sabes que la oferta y demanda normalmente
sí, pues mueve el precio.
O mueven los precios, ¿no? Hay una ecuación muy directamente proporcional. En este caso crecimos este 43%. Hubo casos pues, que crecieron mucho más o mucho menos dependiendo de la ubicación, si estaba cerca del estadio, si estaba lejos. Esto se suele operar y suele entenderse en función de la oferta y la demanda. Un ejemplo muy, muy a la mano es lo que sucede en la Fórmula 1, ¿no? Que cada año en la Ciudad de México, sí, lo ves. Y pues hay una demanda mucho mayor que suele empujar los precios para arriba. Eso es lo que sucedió. Debo decir que aquí hay un tema que afectó mucho el resultado y que fue el bloqueo, que no sé si recuerdas, de la FIFA.
La bloqueo FIFA vendió las habitaciones y luego el siempre no.
Y luego el siempre no, el desbloqueo. A ver, que está enmarcado en una promesa de la FIFA de 5.5 millones que ni el gobierno ni los particulares pensamos que era realista, pero que la FIFA sí utilizó para negociar, que después el gobierno federal renegoció los términos que originalmente había logrado la FIFA para bien, y ese bloqueo sirvió para legitimar y darle credibilidad al número que se esperaba de personas hospedadas, ¿no?, en la industria.
O sea, lo podemos resumir con el hashtag todo es culpa de Infantino.
Tampoco. También las cosas no son negras o blancas, porque si no fuera por la FIFA no hubiéramos tenido también todo este beneficio económico que sí está teniendo el país, estos eventos que nos unieron y borraron un poquito por un momento las diferencias y nos permitieron hacer muchas cosas padres. Entonces tampoco hay solo culpas, yeah, o solo medallas, pero es un hecho que en la hotelería no logramos los resultados que estábamos buscando, y te diría que es igual, porque estamos por hacer un comunicado, Canadá, Estados Unidos y México, se está dando idéntico en los tres países.
En los tres países pasó el mismo fenómeno, digamos.
Sí, a ver, muy rápido, sé que estás con el tiempo encima, pero te diría que una variable es que ninguna de las selecciones más taquilleras que suelen empujar la demanda estuvo en la fase de grupos, ¿no? Selecciones como Inglaterra, Portugal, Argentina, no estuvieron en la fase de grupos, que es en donde normalmente los huéspedes o los futuros turistas hacen sus reservas.
O sea, España, por ejemplo, que estuvo en Guadalajara un partido, ¿ahí hay un pico? ¿Se detectó algún pico?
Claro, sí, hay un pico, y desde luego hay un pico, aunque ya no nos sirvió tanto por la ventana de reservas tan corta en el último partido de Inglaterra, que Inglaterra es uno de esos países que lleva demanda turística, sí, pero que no estaba
en la etapa Azteca, ¿no?
Sí, pero que no estuvo
no
en la etapa de grupos. Ya también, bueno, me duele el corazón. Pero bueno, lo cierto es que la ventana de tiempo para reservar ese partido fue muy corta, y el turismo y la hotelería funciona con ventanas en donde la gente planea sus viajes, compra sus boletos.
En ahora, la etapa de grupos, es mucho importante que hay que aprovechar, es decir, me decía Rubén Mora, nuestro colaborador titular de Turismo W, seguramente lo ubicas, y me, sí, decía, la marca México y el potencial que generó se va a aprovechar en lo que viene después del Mundial, es decir, esa retención o esa atracción que se genera al turista que vino al Mundial, a lo mejor de paso se quedó con un amigo, con un primo, no sé qué, y que luego dice, no, me voy a ir una semanita a México de, claro, vacaciones.
Por supuesto, tienes toda la razón. Ese es un gran activo que hay que reconocer, pero que también es un penalti sin portero, es una ola en la que nos debiéramos de subir, Enrique, porque hay este vibe positivo, hay esta imagen positiva de la marca país, que si no viene aparejada de más promoción y de aprovechar y subirnos esa ola.
Claro, una pues narrativa no bien diseñada, con estrategias de comunicación, pues de venta, etcétera, etcétera.
Claro. Pensamos que eso es súper necesario. Otras dos causas rápidas que te doy, ya están muy cortos de tiempo. El precio de los estadios dejó fuera a muchos segmentos de mercado. Esta política empujada por la FIFA, que le han llamado el Financial Times de hipercomercialización, que se mueve por tarifas dinámicas, un poco en la medida en la que hay más demanda, subieron los precios también de los boletos en los estadios y desplazaron a muchos segmentos que típicamente viajaban y que ahora pues quedaron fuera. Y finalmente hay una variable, que es que se desplazó al turista que típicamente acude a estas tres ciudades, Enrique. O sea, el hombre que va a trabajar y hacer negocios normalmente a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, pues no llegó por
pausó sus actividades y dice, no, va a estar un caos por el Mundial, mejor me voy a otro lado este mes.
Claro, una pausa y eso neutraliza mucho del efecto, cosa que no sucede en el retail, en restaurantes y en otros lugares en donde no se da un ingreso a costa del otro. Vaya. Sí, en la hotelería, pues el cuarto que vendiste a uno ya no se lo puedes vender a otro, ¿no? Y eso es parte también de la explicación que está presente en
esto. Muy interesante, sacarán seguramente una buena lección de esto y cómo potenciar la marca México. Seguramente tendrán reuniones con la propia autoridad, con los sectores involucrados, como para decir, oiga, pues vamos a subirnos en la ola del ICICI, que no se acabe, ¿no?
Claro, hay mucho potencial y hay mucho que trabajar de la mano de la autoridad. Hay muchos aprendizajes que tener de los dos lados. Y pues la idea es esa, seguir construyendo. Demostramos que México puede tener grandes eventos como este, pues hay que ir por más.
A por ellos, dirían los campeones del mundo. Gracias, Jorge.
Gracias, Enrique. Un abrazo.
Hasta luego. Jorge Paoli es presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. 1:57 p.m, casi las 2.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 2 minutos. Seguimos en las frecuencias de W Radio, transmitiendo también en audio y en video en nuestra cuenta de X, @WRadioMéxico, y en el canal de W Radio en YouTube. Ahí nos pueden ver bajo su propio riesgo, ¿eh? O nos pueden escuchar y voltear a ver cuando tengan la oportunidad o cuando algo les llame la atención. Vamos a platicar de la etapa de guerras. Ya sabe usted que Trump es casi como el Marte región Washington, ¿no? El dios de la guerra. Le encanta pelearse con todo el mundo. Se está peleando en Irán, se está peleando en Ucrania y en Rusia, se está peleando con Corea del Norte, se está peleando con México, se está peleando con Brasil, con Canadá, con la guerra de aranceles y las otras guerras que fabrica. Y ahora, pues nosotros estamos peleando con consecuencias de la economía global, evidentemente. Una de ellas es la inflación. Y hay buena noticia. No sé qué tan buena, pero para eso tenemos a un economista en la línea telefónica. Y vaya, qué economista. La inflación general anual en México bajó a 3.1% en la primera quincena de julio de 2026. Esto impulsada principalmente por la caída en los precios de productos clave, como, ya sabe usted, sí, el producto medidor de la economía nacional, que es el jitomate. Esto de acuerdo con datos con el INEGI. Este indicador se está acercando cada vez más al objetivo meta del Banco de México. Sergio Negrete, doctor en economía, profesor de la Universidad de Anáhuac en Querétaro y amigo de este espacio W Radio. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, Enrique. Sobre todo lo de amigo, ya sabes que siempre lo agradezco muchísimo y es un placer por estar contigo, con tu auditorio. Y sí, muy buena noticia la de la inflación.
¿Buena noticia para largo o buena noticia por ahora?
No, va a ser para largo. Va a rebotar, Enrique, eso no hay duda. Y te voy a decir por qué. La subyacente, aquella que no toma en cuenta la volatilidad de los precios en el periodo correspondiente, está en 3.95%, significativamente arriba del 3.10. La subyacente te dice para dónde van los tiros. Y bueno, en este caso va a subir, porque va a ir en esa dirección. Pero de todas maneras, es muy buena noticia ese 3.10 que acabas de apuntar. Ojalá que se sostenga ahí e incluso que quede abajo del 4%. El Banco de México tiene una meta central, que es el 3, ya lo dijiste. Sí, pero tiene parte de un intervalo. es más, nada, absolutamente, pero aparte tiene un intervalo en que es más menos 1%, o sea, entonces puede ir de 2 a 4%, y la subyacente también está bajo del 4, entonces en eso también es una buena noticia, que vayamos pues en ese margen de 2 a 4, o sea, bajo el 4, está bastante positivo, la verdad. Ojalá que se mantenga, reitero, ya por lo menos abajo del 4, porque las inflaciones que habíamos estado teniendo, pues sí, estaban fuera de ese rango, y pues eso no es bueno para la economía. Entonces esto, muy bienvenido, ¿cierto?
Ahora, este rango de inflación del que nos hablas, que es una noticia, dices, positiva y que puede ser para largo, ¿qué nos dice a los mortales que no entendemos de economía, de macroeconomía? O sea, ¿en qué nos beneficia que la inflación ahorita esté en 3.1%? ¿Es momento de comprar algo que estábamos esperando? ¿Es momento de ahorrar? ¿De qué es momento para la vida cotidiana de nosotras y nosotros?
Mira, es momento de esperar a ver cómo va la tasa de interés, a ver si bajan un poquito más. Puede ser que sí, puede ser que no. El Banco de México va a determinar qué tan permanente es este fenómeno y actuará en consecuencia. No, fuera de ahí, Enrique, a ver, una cosa es que la inflación baje, o sea, que los precios suban menos, pero siguen subiendo, y otra cosa es que te desates a comprar. No, por favor, mucho cuidado al auditorio con eso.
Porque eso sube la inflación de pronto, ¿no?
Aparte de todo, sí, si de repente hay un empujón de consumo, también puede subir la inflación. Pero no, sobre todo, es que el consejo es general y es permanente. No compres lo que no te puedas permitir. No incurras en un crédito que eventualmente quizá no puedas pagar. Aguas de empatar tus ingresos y tus gastos. Entonces, en ese sentido, la baja de la inflación es muy bienvenida. Significa que las cosas no subirán tanto. No significa que entonces te pongas a comprar cosas. No sé si me doy a entender la diferencia.
Sí, sí. Pero bueno, por lo menos no se nos van a subir los jitomates al cogote, vamos a decirlo así.
Exacto. No, es positivo que los precios no suban tanto, porque muchas veces los salarios no van al mismo ritmo que la inflación. Entonces, bueno, pues en ese perfecto, que ojalá sí el salario sí vaya empatando con los precios.
Oye, ¿cómo ves esta revisión del T-MEC? El tema del condicionante del agua, la seguridad, dice la presidenta que estamos al corriente en el agua, dice el representante comercial, pues es que no vamos a poder estar negociando así bien, cool, nice, digamos hablando en su idioma, ¿no?, en inglés, si México no colabora en todo. ¿Cómo ves esta semanita de revisiones?
Uf, mira, lo del agua sí me sorprendió, te lo tengo que admitir. Yo pensé que iban a salir como siempre con el fentanilo, con los grupos criminales, con la migración, pero se ve que le están buscando a todo lo que se les pueda ocurrir, que México les pueda ceder, se pueda doblar en lo que sea. Y ahora un tratado de 1945. Dices, bueno, o sea, están, tienen la sartén por el mango, lo saben perfectamente, lo sabemos también nosotros, y pues están ahora sí que aprovechando la situación, por desgracia, para México, de pedir hasta lo que no se nos hubiera ocurrido. En este caso, la cuestión del agua fronteriza.
Bueno, pues ahí está. Por lo pronto, nos quedamos con la buena noticia. No coma aguacate, no vaya a ser que se cambie todo mañana.
Así es,
no están tan caros los aguacates. Entonces, bueno, puede darse ese lujito ahorita, ¿no?
Absolutamente. Ahora, te hago una explicación muy rápida adicional de por qué la inflación está baja en México y no tanto en Estados Unidos u otros lados. Porque aquí la gasolina la subsidian cuando se va el petróleo para arriba.
Claro.
Hay que tomar en cuenta eso, te lo destaco, pero aún así, es un buen número.
Bueno. Gracias, Sergio. Te mando un abrazo.
Gracias. Muy fuerte de regreso, Enrique. Gracias a ti por estar contigo.
Doctor Sergio Negrete es economista, es profesor en la Universidad Anáhuac de Querétaro. Son las 2 de la tarde, ya con 9 minutos en el tiempo del centro.
Así las cosas.
¿Qué historia la del asesinato de un alcalde en Morelos? Y usted dirá, bueno, pues ha pasado muchísimo. Pues no debería, de entrada. Y en segundo lugar, el alcalde de Temoac fue asesinado en pleno Palacio Municipal. Ya había tenido amenazas. Habían colgado narcomantas para intimidarlo, habían intentado agredirlo y ayer lo asesinaron en las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac. Allá en Morelos está nuestro corresponsal Luis Alberto Beltrán. Cuéntanos la historia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Después de lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado aseguró las instalaciones de la Presidencia Municipal de Temuac como parte de las investigaciones por ese asesinato que ya comentabas del alcalde Valentín Lavín Romero, ocurrido no solamente al interior del Palacio Municipal, sino le dispararon en su propia oficina. La dependencia señaló que la diligencia fue realizada por la Fiscalía Regional Oriente con el objetivo de preservar las evidencias necesarias y recabar indicios que contribuyan al esclarecimiento del crimen del edil del Partido Verde. En paralelo, Enrique, te comento que la mesa de seguridad se declaró en sesión permanente para reforzar la presencia operativa en este municipio. Al respecto habla el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado.
Desde la 24ª Zona Militar, les informo que las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegaron un operativo inmediato en Temuac y zonas aledañas, que se mantendrá activo con la participación de autoridades federales, estatales y municipales. En este momento, declaramos que nos encontramos en sesión permanente para garantizar la seguridad de la población, la gobernabilidad en el municipio y el seguimiento puntual en las investigaciones.
También te comento, Enrique, que en medio de todo este panorama de violencia fue detenido un adolescente por su probable participación en el asesinato de 4 integrantes de una familia ocurrido el pasado 17 de julio en el municipio de Jonacatepec, también al oriente de esta entidad. El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar dio a conocer que la aprehensión se llevó a cabo como parte de las pesquisas que se dieron en ese momento, y en las próximas horas este joven será presentado ante la autoridad judicial especializada para determinar su situación jurídica. Es la voz del fiscal morelense.
Como resultado de los trabajos de colaboración de las instituciones que integran la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos, les informo que se cumplimentó orden de aprehensión contra una persona por su probable responsabilidad en los homicidios de 4 integrantes de una familia en el municipio de Jonacatepec, en hechos registrados el pasado 17 de julio. El masculino detenido, que aún no alcanza la mayoría de edad legal, será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual definirá su situación jurídica. Por respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y a las familias de las víctimas, por el momento no daremos más detalles al respecto.
Enrique, es el reporte desde Morelos.
Muchas gracias, Luis Alberto.
Seguimos pendientes, un abrazo.
Viajamos ahora hasta Zacatecas, donde después de la masacre de estas 10 personas entre empresarios, ex políticos, políticos, están comenzando con el blindaje del Estado, están aumentando la presencia de elementos federales, de fuerzas especiales, para el apoyo de operaciones de vigilancia que se llevan a cabo desde el pasado 18 de julio. Allá se encuentra Horacio González, nuestro corresponsal. ¿Cómo estás, Horacio?
Querido Enrique, ¿cómo te va? Buenas tardes, gusto en saludarte. Pues mira, si de presumir se trataba, lo consiguieron. El día de ayer por la noche se anuncia la llegada de 100 elementos de fuerzas especiales, como ya lo mencionabas hace un momento, del ejército mexicano, que se incorporan a las labores operativas, especialmente en municipios como Fresnillo, la capital, Zacatecas y Guadalupe, a través de patrullaje, reconocimientos terrestres y, dicen ellos, medidas disuasivas con apego a la ley nacional, sobre el uso de fuerza y respeto a derechos humanos. Llamó la atención ayer, Enrique, que cuando pues aterriza un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el aeropuerto de Calera, pues se generó también un enorme despliegue mediático. Tú sabes que de pronto pues no es común que el ejército, que miembros de las Fuerzas Armadas, pues utilicen el espacio público de los aeropuertos. Ayer fue la excepción. Se trataba de resumir, se trataba de dar a conocer, y entonces en fila aparecen debidamente uniformados. Había que hacer ruido mediático y creo que lo consiguen. Tanto el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, como el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Arturo Medina Mayoral, anuncian desde que va aterrizando el avión, anuncian desde que se forman, anuncian todo esto, insisto, con una suspicacia de querían presumirlo, lo están consiguiendo, pero seguimos a la espera, Enrique, de que, como lo prometiera el secretario de Gobierno, que el día de hoy, o a más tardar, que seguramente será así el día de mañana, se dé a conocer por medio de la Fiscalía General de Justicia en el Estado avances en las investigaciones. Seguimos todavía con un capítulo más de esta novela trágica conocida como la del 18 de julio de este año.
Bueno, pues estamos muy pendientes. Gracias por la información, Horacio.
A la orden, Enrique. Buena tarde.
Es Horacio González, es nuestro corresponsal allá en Zacatecas. Por cierto, le cuento que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en conjunto con la Secretaría de Hacienda de México, han sancionado y han dado, pues, un golpe, digamos, ¿no?, financiero a 50 personajes ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, incluido al sucesor de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, Juan Carlos González el Pelón, Gonzalo Mendoza Gaitán el Sapo, Audías Flores Silva el Jardinero y otros tantos han sido sancionados como parte de una ofensiva contra las finanzas de este grupo, de esta organización criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México presentó una denuncia ante la FGR por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó a los señalados en la lista de personas bloqueadas, mientras que el Departamento del Tesoro ha congelado los bienes y el patrimonio de las personas cuyo nombre aparece en esta lista. Le decía, son capos, son integrantes de este cártel de las cuatro letras de Jalisco, de Nayarit, de Michoacán, de Guerrero y de Zacatecas. Han bloqueado estos ingresos que tenían movimientos financieros en estos estados de la República para lavar dinero, para blanquear capitales, ha sido lo que señalan las autoridades. En fin, parte de la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación estuvo diluida o se diluyó después del arresto y asesinato del Mencho. El Jardinero, uno de sus hombres de mayor confianza, tomó el control y después, pues otros, ¿no? No se sabe exactamente quién es el mero, mero petatero en este momento, aunque la autoridad, la OFAC, en Estados Unidos, identifica a Juan Carlos González, el Pelón, como el líder máximo de este cártel, junto con Gonzalo Mendoza Gaitán y Audías Flores Silva. Así es que sanción contra 50 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, incluido el hijastro del Mencho. 2:17 p.m, una pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 21 minutos. Vamos a los deportes.
Deportes. En Así las cosas.
Me estaba restando una hora de vida. 2:22 p.m. Ahora sí que, como dice Carlos, ¿no? 2:22, la cuenta que presagia ponche. Y usted dirá, ¿por qué dice eso, Carlos? Bueno, pues la cuenta en el béisbol que presagia que van a ponchar a un beisbolista, ¿no? Ese es el asunto. Alex López, ¿cómo estás?
Enrique, otra vez aquí andamos para platicar de el atleta mexicano del momento, sin lugar a dudas.
No es Quiñones.
No es Quiñones.
No es Ochoa.
Tampoco es Guillermo Ochoa.
No es Mateo Chávez.
Tampoco es Mateo Chávez. Tampoco es el Canelo Álvarez. Estamos hablando de un jovencito de 22 años, nacido en Ensenada, Baja California, de nombre Isaac del Toro.
El gran ciclista que ha sorprendido a propios y extraños.
Impresionante. 22 añitos debutando en el Tour de Francia y está haciendo cosas inimaginables, sinceramente. El día de hoy, Isaac del Toro disputó la etapa 18 del Tour de Francia. Son 21 etapas. Está ya prácticamente en la recta final de la competencia. Y se mantiene en la tercera posición de la clasificación general, Isaac del Toro. Sigue en podio, exactamente.
Ayer no le fue tan bien.
Ayer no le fue tan bien.
Fue una etapa complicada, la 17.
Sí, de acuerdo.
Pero mantiene su tercer lugar.
Y de hecho, el día de hoy, en la etapa 18, finalizó en el puesto número 17. Es decir, tampoco le fue de manera extraordinaria, pero él, fiel al plan de trabajo que tiene su equipo, evidentemente, que es cuidar a Tadej Pogacar, se mantuvo en la parte de atrás, escoltando a su compatriota, o no, más bien a su compañero de equipo, y de esta manera llegó 5 minutos después de quien fue el ganador el día de hoy, que fue el ecuatoriano Richard Carapaz. Pero esta situación no modificó en absoluto la parte alta de la clasificación general. Se mantiene Tadej Pogacar en el primer puesto. En segundo lugar está el belga Remco Evenepoel, y en tercer lugar aparece justamente Isaac del Toro, con 5 minutos detrás del líder, que es Tadej Pogacar, pero lo más importante es que sigue manteniendo el maillot blanco, que es este uniforme blanco que se le da al ciclista joven más
destacado.
Más destacado, exactamente.
Que mejor
en
va.
La competencia, exactamente. Y él lo está peleando mano a mano, kilómetro a kilómetro con el francés Paul Seixas. Y va a ser un cierre durísimo estas próximas tres etapas, el día de mañana viernes, sábado y el domingo acabando en los Campos Elíseos en Francia. Ay, espectacular, no, imagínate, ¿no?
Esto va a estar, ahí le cuento, ¿no?
Va a estar buenísimo.
Que en tiempo de Francia es viernes, sábado y domingo, ¿no?
Exactamente, viernes, sábado y domingo, efectivamente. Son etapas muy difíciles porque son etapas de montaña. Es decir, aquí un error te puede costar...
La carrera.
La carrera, tal cual. Lo que has hecho, lo que has hecho prácticamente durante 20 días, un error te lo puede costar a partir del día de mañana. Hay confianza plena en que Isaac del Toro pueda acabar dentro del podio, lo cual sería histórico. El único mexicano que ha acabado esta carrera, no en el podio, en el noveno lugar fue Raúl Alcalá. 1987.
Fíjate, y él terminó, gran ciclista mexicano
gran
también.
Ciclista mexicano. Y él terminó en noveno puesto y con el maillot blanco. Isaac del Toro podría acabar en tercer lugar si se mantiene y con el maillot blanco, no, lo cual sería
espectacular.
Espectacular,
¿no?
Sinceramente, lo que está haciendo
ya
Isaac
lo estaría
del Toro,
posicionando como la mejor
actuación de un mexicano.
Participación mexicana en una vuelta de Francia.
Y más tomando en cuenta que es su debut en un Tour de Francia, en la competencia más importante y más dura del ciclismo en todo el mundo. Y él viene acumulando varios triunfos desde el 2025, los ha continuado en 2026, y ahora ya en la máxima categoría, porque él compitió el año pasado en el Tour de Francia, digamos, juvenil, y le fue bastante bien.
Sí.
Pero ya, cuando estás en la máxima categoría, en la élite, enfrentándote a un, pues sí, un fenómeno como Tadej Pogacar, que tiene 4 Tours de Francia en su palmarés, va por su 5º seguramente.
Oye,
pues
estará 5 minutos de una figura así.
No, no.
Usted dirá, 5 minutos, no, hombre, yo salgo y yo estaría todavía aquí en Chapultepec. No llegaría ni al aeropuerto para abordar a Francia.
Impresionante, sí, la verdad es que lo de Isaac del Toro, yo sí me atrevo a decir algo que quizá nunca imaginé ver en el ciclismo mexicano. Y estamos hablando de Raúl Alcalá en 1987. O sea, han pasado casi 40 años desde esa participación.
Ni me digas, porque yo sí me acuerdo que veía... ¿Te acuerdas que había la Vuelta de México?
Ajá.
¿Cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba
la vuelta de México? La ruta ciclista de México, ¿no? Y ahí Raúl Alcalá, bueno, pues era...
Sí, pues era...
Que empezó a despertar el interés. Hay muchos ciclistas en México.
Muchísimos.
Usted nomás asómese los domingos por su barrio. Hay muchísimos ciclistas y hay muchísimos ciclistas profesional de montaña, esto, el otro. Es un... Ahora sí que es un honor.
Es un honor.
Estar con Del Toro hoy.
De acuerdo. Y además, lo siguen mexicanos en todos lados, ¿eh? O sea, tú lo ves...
Es que mexicanos hay en todos lados.
Hay en todos lados. Y eso no estoy descubriendo el hilo negro, ni mucho menos. Sí. Pero tú lo ves en cada etapa.
Se les acercan
por lo menos,
banderas, playeras, de la selección incluso.
Apoyándolo, gritándole, pidiéndole fotos. Y algo que me gusta de él, que además, a ver, ya ganó el Premio Nacional del Deporte. Es un tipo que ya...
En noviembre pasado se lo dieron.
Exactamente. Con 22 años ya estamos hablando de la élite mundial. Es un tipo muy humilde, ¿eh? Isaac del Toro es un tipo muy humilde, se mantiene muy...
Muy centrado.
Muy centrado, con los pies sobre la tierra, sabe perfectamente que esto está comenzando y que pueda ser una carrera larguísima y sumamente exitosa. Hay que estar pendientes de él mañana, el sábado y el domingo, porque podríamos tener una noticia histórica para el deporte mexicano, ¿eh? Con
es
Isaac
decir,
del Toro.
La madrugada del viernes, la madrugada del sábado y la madrugada del domingo, que es la hora que nos va a tocar...
Exactamente.
...seguirlo ahí en las transmisiones que hacen en ciertas plataformas deportivas, ¿no?
Exactamente. Normalmente, bueno, como a las 10, 11 de la mañana acaba la carrera, así que para que estén pendientes.
Ah, bueno, es buena hora.
Es buena hora. Te puedes despertar, desayunas tranquilamente en tu casa y ves.
Si usted es madrugador, pues ya ve más ratito de la ruta.
Y ves la culminación de la carrera. Pero sí, yo le pongo el ojo a Isaac del Toro y mi recomendación es justamente no se pierda a este mexicano que está haciendo historia y que va a seguir siendo historia seguramente este fin de semana en el Tour de Francia 2026.
Sin duda. Y luego, ¿qué más traes?
Mira, estamos hablando, ya platicamos hace ratito de lo que dejó económicamente el Mundial para nuestro país. Ahora hablemos de temas fútbol, porque el Mundial del 2026 sirvió para dar a conocer a los jóvenes mexicanos que seguramente serán parte de la nueva generación de la selección mexicana con Rafa Márquez.
Uno
de ellos, Gilberto Mora, evidentemente, él llegó a este mundial con un valor estimado en 10 millones de euros. Con 17 años acabó el Mundial y su valor se disparó hasta 27 millones de euros.
Casi triplicó su valor.
Casi triplicó su valor, exactamente. Ya se habla de que clubes de Alemania lo están buscando.
Tiene que cumplir los 18, ¿no? Que es una condición de FIFA para que se pueda hasta vender enero. Su carta y demás.
Hasta enero podría.
¿Cumple en octubre?
En octubre, exactamente.
Me equivoco, jugará con Tijuana este torneo de las...
Si lo llegan a comprar...
De la Superliga MX.
Exactamente. Tendrían que dejarlo cedido en Tijuana estos 6 meses y el equipo que lo compre podría llevárselo a partir de enero.
Pero sí se puede hacer, digamos, que la transacción ahorita, aunque tenga 17, y luego ya hacerla efectiva ya cuando tenga el 18.
Efectivamente.
Es que aproveche ahorita, si no, ya para enero se les va a olvidar que jugó el Mundial.
Exactamente. Sí, 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 es una oportunidad. No voy a decir que es una ganga, porque 27 millones de euros, pues tampoco es
como... No lo ganas en un fin
de semana, ¿no? Tampoco es tan sencillo de acumularlos, o en 3 tal vez, ¿no? Pero sí es una gran oportunidad.
Ánimas, mira, hasta se me hizo agua la boca.
Para los clubes mexicanos, mismo caso con Johan Vázquez del Genoa, que subió de 12 millones a 15 millones. Eric Lira de Cruz Azul, de tu Cruz Azul, que fue uno de los mejores en esta Copa del Mundo con México, también de 10 millones a 15 millones. El tema es que
no tiene pasaporte comunitario.
Ese es un gran tema, porque ahí en Europa los equipos evidentemente no voltean a ver al mercado mexicano para ocupar una plaza de extranjero, desafortunadamente, una plaza comunitaria. Entonces él tendría que seguramente reducir sus pretensiones económicas. Cruz Azul tenía que reducir sus pretensiones también.
Irse a estar ahí un par de años y luego nacionalizarse y ver un mejor futuro.
Exactamente.
Sabía todo lo que tiene que hacer un futbolista para destacar, porque finalmente, pues ni usted ni yo nacemos diciendo, seguramente va a ser futbolista y se va a ir a... No, hay que irnos a vivir a Roma un mes para que lo nacionalicemos, o que nazca ya, ¿no?
Exactamente, eso sería la gran ventaja. El tema es que con él no aplica en este caso. Con Johan Vázquez sí aplica, porque él lleva muchos años en Europa.
Sí, claro.
Y él ya puede dar el salto a otro equipo sin ocupar esa plaza de extracomunitario. Pero el tema con Eric Lira es la edad. Tiene 26 años. Ya los equipos a esa edad... No quiero decir que ya es un veterano, ni mucho menos, pero normalmente ellos se fijan en jugadores de 20, 21, 22 años, 17, como Gilberto Mora, que evidentemente
un garbanzo de libra.
Exactamente, como que rara vez sucede.
Mal, o el propio Messi en su momento.
Exactamente. Entonces habrá que ver qué pasa con Eric Lira y Cruz Azul. Él está abierto a irse del fútbol mexicano. En Cruz Azul le están dando facilidades para salir del equipo.
Oye, además lo quería Monterrey, y Cruz Azul dijo, no, espérate. Y el propio Eric dijo, no, pues yo lo que quiero decirme...
Es que Monterrey...
Y se ve que ahí no es el dinero.
Exactamente.
Porque si hubiera sido el dinero su leitmotiv de Eric Lira, se hubiera ido a Monterrey y hubiera duplicado su sueldo, quizá, ¿eh?
Sin duda, ¿eh? A ver, Monterrey puso lo que vale su cláusula de rescisión, 20 millones de dólares. Ahora sí que quedaba en la decisión de Eric Lira decir, me voy. Porque Cruz Azul ahí no podía hacer nada. Le están pagando lo que está pidiendo en su contrato. Y él dijo, yo me quedo en Cruz Azul o me voy al viejo continente, a Europa. Hasta el momento no se ha dado esa segunda opción y seguirá siendo capitán de Cruz Azul.
¿Qué persona, eh? ¿Qué jugador?
Gran jugador y gran persona. Gran capitán también, seguramente, futuro de la selección mexicana.
Ojalá que se le haga el bicampeonato, deja tú por Cruz Azul, pero por su carrera, porque eso pues sería un pase todavía más interesante para lo que venga, ¿no?
Sin duda, Enrique.
Bueno, aunque le tenga que bajar un poquito a lo económico. Oiga, pero imagínese, dice, ¿cuánto vas a ganar en el Cruz Azul? No, pues ponle anual, 20 millones de dólares, por decir una cifra.
Ok, sí.
Que es a lo que subió, ¿no?
No, su cláusula de rescisión.
Bueno, 15 millones de dólares, ponle. Te vas a ir a la Roma, pero pues te vamos a pagar menos, pero vas a estar en la Roma en Italia o donde me digas. Te vamos a pagar 10 millones de dólares al año. Uh-huh. ¿Usted decía que no?
Fue lo que le pasó a Ochoa, por ejemplo.
Oye, haz la división, 10 millones de dólares entre 12, ¿cuánto te ganas al mes? No, pues... Donde firmo, ¿no?
No, sí es una...
Si lo que quieres es tener la experiencia de jugar en Europa y no es la motivación nada más la lana.
Y eso es algo por lo que se le reconoce a Ochoa. Él en el América era de los mejores pagados de la liga. Sí. Y él dijo, me voy a Francia, a un equipo que está peleando el descenso, donde me van a pagar seguramente una séptima parte de lo que me paga el América, pero quiero hacer historia. Y lo hizo. Y por eso Ochoa hoy en día es una leyenda del fútbol mexicano.
Por eso, si es usted futbolista y le va bien, ahorre.
¿También?
No haga un... Bueno, no voy a decir nombres, pero... No, sí, pues es que con eso son irreales esos sueldos, ¿no?
Imposible.
Nunca los vamos a ver en
para un mortal
tres
como nosotros,
generaciones de
ni
país.
Ni en 5, yo creo.
Ni en 10. Gracias, Alex.
Gracias, Enrique. Buenas tardes.
Alex López, desde W Deportes con Amor, con toda la información del ciclismo, del fútbol y más. Pausa, volvemos.
Así
las cosas.
¿Nos estás escuchando desde el coche? Ya sabemos cómo se pone el tráfico a esta hora, pero no te preocupes. Nosotros te tenemos un tip buenísimo para que llegues a casa y puedas hacer tu despensa sin complicarte la vida. Descarga la app de Bodega Aurrera en línea. Llena tu carrito con todos los productos que te encantan, como aceite vegetal 1, 2, 3, leche Lala, arroz Aurrera, pollo entero, detergente Roma y muchísimos productos más. Pide y ahorra en línea y listo, tu despensa llega en horas. Bodega Aurrera, la supercampeona de los precios bajos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Algunas te dan cashback, otras te dan puntos. Pero la tarjeta Falabella es la única que te da las dos. Cashback y puntos. Disfruta de beneficios insuperables todos los días. Con tu tarjeta Falabella, ve por lo que quieres. Más información en falabella.com.mx.
Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar.
¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo.
Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
Iskaya amgo odam niñok. Pakai pichib go odam ni ok guni ok korean kambuman go audam wirari kamishikan ralamo ligio nayer. Irji amgo niñok nam ya korean hishamat gyonam hanukan. Pepsihimia ya feria de las lenguas indígenas nacionales flin 2026 na yapum dunia korean yana paituka mumnein guni ok utan chura gyona ashim tum hach mehik. Another 13 ban go agosto muhuk 16. Flin 2026 niñok ish ok gyona ban his chumato. Mepsichitagia vaik w.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Soy Rafa. Mi nombre y mis documentos me representan.
Soy Samuel.
Soy Guillermo.
Y somos papás.
Soy Max. Vivo siendo quien soy.
Soy Anaí.
Soy Vane.
Somos pareja y lo expresamos libremente.
La justicia se vive cuando puedes amar,
expresarte y vivir tu identidad en libertad.
Ser quien eres es tu derecho. 25 de junio, Día Mundial de la Diversidad Sexual.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial.
Nadie podrá utilizar una voz, una imagen o una interpretación generada con inteligencia artificial sin consentimiento ni remuneración justa. Actores y actrices de doblaje contarán con mayor protección frente al uso no autorizado de su trabajo.
Además, se establecen reglas claras para evitar la suplantación de voces e imágenes mediante la IA.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
¡Aprovecha! Gratis un litro de leche UHT Alpura por cada 100 pesos de compra en cereales Kellogg's y galletas Gamesa y Marinela. Solo en Soriana. A julio 23. Aplica restricciones.
El Rey León, el musical número uno del mundo, está en México. No te pierdas este increíble musical de Broadway y forma parte del ciclo de la vida. Teatro Telcel. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. El Rey León, el musical. W Radio siempre presente en los grandes eventos. Hakuna Matata.
Cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 37 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. El sábado se cumplen dos años de la traición, captura, entrega, detención o como usted quiera decirle, de Ismael el Mayo Zambada.
Soy Javier Garza y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Javier Garza, ¿cómo estás, Javi?
Enrique, buenas tardes, gusto saludarte como siempre.
Igualmente, oye, y ahora sí que, ¿y Estados Unidos qué pitos tocó en la captura, entrega, traición del Mayo Zambada?
Es que son 2 años y todavía seguimos hablando de eso porque en realidad no sabemos qué pasó. O sea, no, sigue siendo un misterio realmente lo que sucedió en esa finca de Culiacán el 25 de julio de 2024. O sea, ya este sábado van a ser 2 años. Y ese misterio obviamente ha sido abonado por distintas versiones y últimamente por las denuncias de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la participación de agentes de Estados Unidos en el secuestro del Mayo Zambada. Lo que sabemos es que fue un secuestro. O sea, sabemos que Joaquín Guzmán López lo citó en esta finca de Culiacán bajo una premisa falsa, ¿no? Que le dijo que iba a ir a una reunión con Melesio Cuen, entonces diputado federal del PRI, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que por cierto es un tema del que no hemos hablado tanto, sí. Enrique, porque o sea, el gobierno mexicano no quiere aludir a eso, cuando es en realidad el único testimonio directo de un participante, de una persona que estuvo ahí presente, que ha dado su versión de lo que sucedió ese día, ha sido precisamente el Mayo Zambada, y él dijo que Joaquín Guzmán López, un hijo del Chapo, lo había citado ahí con el pretexto de mediar una disputa política entre Melesio Cuen y Rubén Rocha Moya. Melesio Cuen, que obviamente sabemos fue asesinado
ese mismo día,
esa misma noche. Sí, obviamente la presidenta pues no quiere hablar que un gobernador de Morena está invitado a reunirse con un capo del narcotráfico, tampoco quiere pues hablar de por qué un capo del narcotráfico estaba mediando en disputas políticas en el estado de Sinaloa, pero a final de cuentas es el único testimonio directo que tenemos de lo que sucedió ahí. El otro que sabe lo que pasó, pero que no lo ha contado públicamente, pues es obviamente Joaquín Guzmán López, que sabemos que estuvo ahí. Ahora, en torno a la participación de Estados Unidos, pues han habido distintas versiones. La del gobierno de ese país se mantiene diciendo nosotros no tuvimos nada que ver, nosotros no participamos. El fiscal Joseph Nochella, que fue el que supervisó todo el proceso contra el Mayo Zambada allí en el Distrito Judicial Este de Nueva York, declaró después de la sentencia del Mayo que ellos no habían tenido nada que ver y que incluso no les había gustado. O que les habría complicado al Departamento de Justicia si se supiera que Estados Unidos participó, ¿no? Porque obviamente, pues el haber alegado un secuestro en un país extranjero le hubiera complicado las cosas en el tribunal. El gobierno mexicano asegura que hubo una participación, sobre todo después de que el FBI pues alude a este operativo, ¿no? En este préstamo que hacen de la avioneta que trasladó al Mayo Zambada a Nuevo México, se la prestan a un museo y se quieren colgar la medalla de la captura, pero no queda claro qué tipo de participación tuvieron. Recientemente tuvimos algo de luz sobre esto en un reportaje que publicó el lunes pasado el diario Los Angeles Times, el reportero Keegan Hamilton, que por cierto fue uno de los primeros periodistas que publicó hace 2 años la versión de que el Mayo Zambada había sido secuestrado, es una persona que sabemos que tiene buenas fuentes en este entorno. Él dice que sí hubo una participación de Estados Unidos, pero que quizá no es la que pensábamos o no es la que el gobierno mexicano está acusando, porque habría sido una participación más bien indirecta y remota. Es decir, lo que dice este reportaje, y que creo que es una versión bastante apegada a lo que hemos conocido en estos 2 años, él dice que Joaquín Guzmán López estuvo en contacto con agentes de Estados Unidos, no dice de qué dependencia, pudo haber sido del FBI, pudo haber sido del Departamento de Seguridad Interior, pero que estuvo en contacto buscando condiciones favorables para su entrega. O sea, preguntándole a los agentes de Estados Unidos, ¿qué te puedo dar para que, si me entrego, me vaya bien? Y los agentes no le respondieron nada específico, ¿no? Le dijeron, danos información sobre las actividades del cártel de Sinaloa, si nos puedes facilitar la entrega de otros miembros del cártel, pues también sería visto de una manera muy favorable, pero cuidando de no incentivar nada en específico, o sea, no diciendo secuestra al Mayo y tráetelo. obviamente no tenían por qué, ¿no? Mucho de esto
lo platicamos, ¿no?, tú y yo hace casi 2 años, dijimos, ¿cómo nadie supo, no? ¿Cómo pudo una avioneta traspasar suelo y aire norteamericanos y que ya lo estuvieran esperando los agentes? O sea, y decir, no, nosotros no tuvimos nada que ver, pues luce difícil que nadie haya sabido, ni acá ni allá.
Claro, pero lo que dice este reportaje es justamente eso, que el gobierno de Estados Unidos sabía que Joaquín Guzmán estaba tramando algo, lo que no sabía era específicamente qué, ¿no? Y de ahí la sorpresa cuando Joaquín Guzmán López se aparece en este aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca del Paso, y les entrega, pues ahora sí que al premio mayor, ¿no? Porque, los agentes gringos le habrían dicho, pues, si nos puedes facilitar la entrega de alguien, estaría súper bien. Y pues Joaquín Guzmán López ha de haber pensado, pues qué mejor que el mero mero, ¿no?
A mi padrino.
El mero jefe del cártel. Entonces, obviamente había comunicación y el reportaje alude a un mensaje que Joaquín manda, ¿no?, a sus interlocutores allá en Estados Unidos, que les dice, ya voy para allá, les llevo algo importante. Entonces, obviamente ya del lado de Estados Unidos, pues tenían oportunidad para prepararse, ¿no? Sabiendo a dónde iba a llegar, pudiendo rastrear la avioneta, aterriza la avioneta y resulta que era Joaquín Guzmán con el Mayo Zambada. Podemos entonces dar, por lo menos esa versión, tener elementos para pensar que sí hubo una participación del gobierno de Estados Unidos, quizá no la que acusa el gobierno mexicano, no directa, no material, no físicamente, ¿no? Pensando que entraron comandos a la finca de Culiacán y secuestraron al Mayo y se lo llevaron y iban todos ahí en el avión, sino de una manera, digamos, más indirecta, sin comprometer también, ¿no? Quizá hubieran podido comprometer un proceso legal si después resulta que el gobierno de Estados Unidos habría participado en un secuestro.
Híjole, es que está muy enredado este rompecabezas. Unos están protegiendo algunos intereses, los otros intereses. Total que Rocha Moya nunca estuvo en la reunión, estaba en California. Hay investigaciones también de Luis Chaparro que dicen, pues es que solo el teléfono del gobernador viajó para justificar el GPS y ya. En fin, faltan muchas cosas por saber de esta historia, Javi.
Eso dice él, y obviamente está la otra trama de cómo el gobierno de Rocha Moya buscó manipular el asesinato de Melesio Cuen.
Sí, el montaje,
para que no apareciera
de la gasolinera
como que
y la
lo
camioneta.
Habían matado en esa finca.
Sí, sí. Eso le costó la cabeza a la que era procuradora de Sinaloa.
A la fiscal, exactamente, ¿no? Obviamente fiscal, a Rocha Moya no le pasó nada por eso, pero pues no es conveniente tampoco para el gobierno mexicano hablar de eso.
Bueno, ¿y qué tal lo de Rufo Apple, que le cayó como anillo al dedo a la fiscalía o la buscó así,
¿no? Ah, no, eso, como lo habíamos platicado, ¿no? La doble vara aquí es evidente y hay una presteza que no se ha mostrado en otros casos.
En fin, Javier, gracias como siempre, te mando un abrazo.
Igualmente, Enrique, buenas tardes.
Javier Garza es analista, es periodista, colaborador de este espacio. Son las 2:46.
Así las cosas.
Caída de ceniza, están reportando caída de ceniza del Popocatépetl en algunas zonas del Valle de México. Octavio García, cuéntanos.
Es correcto, Enrique, muy buenas tardes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta y una serie de recomendaciones ante el pronóstico de posible caída de ceniza volcánica en zonas del sur y oriente de la Ciudad de México. Las autoridades, Enrique, piden a la población tapar los depósitos de agua para evitar su contaminación, proteger nariz y boca porque la ceniza puede irritar las vías respiratorias, evitar actividades al aire libre y mantener cerradas puertas y ventanas. También recomiendan sellar las rendijas con trapos húmedos, no dejar alimentos expuestos y cubrir las coladeras para evitar obstrucciones en el drenaje, porque ya sabemos lo que pasa cuando este se tapa. Protección Civil insistió en que la ciudadanía debe mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, esto para evitar difundir rumores y seguir las indicaciones de las autoridades mientras prevalezcan las condiciones de riesgo. Es la información que tenemos, Enrique.
Gracias, Octavio.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Octavio García, reportero en W Radio. Son las 2:47. Alejandra Pérez Molina, buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Mucha noticia.
Mucha noticia.
Vamos a escuchar el resumen.
Esto es Noticias W. En Así las Cosas.
De cara a la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, la Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado para fortalecer a las MIPYMES. Octavio García, adelante con la información.
Es correcto, Alejandra. El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, hizo un llamado a fortalecer la competitividad de las empresas nacionales para que puedan integrarse con mayor valor agregado a las cadenas de suministro de Norteamérica. Esto en el contexto del cierre de la tercera ronda de negociaciones para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Así lo expuso.
México se encuentra ante una oportunidad extraordinaria derivada de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y de la integración económica de América del Norte. El comercio de la región se ha multiplicado casi 5 veces desde 1994 y desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020 se ha incrementado un 55%.
Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
En entrevista para Así las Cosas, Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, explicó los números que registró el gremio durante el Mundial de Fútbol.
En lo que se refiere a los hoteles, no nos fue como esperábamos nadie. Es un hecho que las ocupaciones estuvieron muy parecidas al año pasado en las tres sedes, cuando se esperaba entre un 80-90% de ocupación. Uh-huh. Y las ocupaciones oscilaron entre el 57 y el 65%. Aquí hay un tema que afectó mucho el resultado y que fue el bloqueo de la FIFA. Y luego el siempre no, el desbloqueo. El precio de los estadios dejó fuera a muchos segmentos de mercado. Se desplazó al turista que típicamente acude a estas tres ciudades, Enrique. O sea, el hombre que va a trabajar y hacer negocios normalmente a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, pues no llegó.
El Instituto Nacional Electoral no regulará las campañas adelantadas que varios partidos políticos ya arrancaron como parte del proceso interno de selección de precandidatos rumbo al proceso electoral 2026-2027. En su exposición de motivos para retirar el punto que él mismo propuso, el consejero Jorge Montaño dijo que pretende mejorarlo con la aportación de las representaciones de los partidos políticos que han emitido observaciones a su documento. La inflación general en México continuó desacelerándose durante la primera quincena de julio de 2026 al situarse en una tasa anual de 3.10%. Sin embargo, Sergio Negrete, doctor en economía, nos advierte que debemos ser responsables con nuestras finanzas.
A ver, una cosa es que la inflación baje, o sea, que los precios suban menos, pero siguen subiendo, y otra cosa es que te desates a comprar. No, por favor, mucho cuidado al auditorio con eso. No compres lo que no te puedas permitir. No incurras en un crédito que eventualmente quizá no puedas pagar. Aguas de empatar tus ingresos y tus gastos. Entonces, en ese sentido, la baja de la inflación es muy bienvenida, significa que las cosas no subirán tanto. No significa que entonces te pongas a comprar cosas.
Y Bad Bunny puso el punto final a la gira mundial de Debí Tirar Más Fotos y lo hizo por lo alto. El cantante volvió al número uno de la lista mensual Top Tours de Billboard por segunda vez en este año, tercera vez durante esta gira, y amplió el récord por décima vez desde que se creó la clasificación en 2019. Según las cifras reportadas a Billboard, Bad Bunny recaudó 123.1 millones de dólares y vendió 773 mil entradas en 14 conciertos celebrados durante el mes de junio.
Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
Ya empezaron a bailar todos en la cabina.
Ya es jueves.
Ya es jueves. ¿Hace planes? Ya se acerca el fin de semana.
Ya, unos drinks desde el jueves, ¿no?
Ándale. Provecho a todos los que están comiendo ahí con algún alipucito al lado. Bueno, pues provechito. Y gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Alejandra.
Gracias.
Gracias a Ivette Martínez, a Socorro Hernández, a Jorge Mata, a Rick, a todo el equipo digital y a todos ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que la siguiente cita es a las 6 de la tarde. Aquí estaré con ustedes en W Radio. Por lo pronto, pásela bien.
Ya no tengo mi sol, me paso en la luna. Si te pienso, me tiro de uno. Mi diablo, mi amor, mi loquito. Mi diablo, mi amor, mi loquito.
Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.